Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 145. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos que revisar un show interesante en esta ocasión. Es Backlash de WWE, de la marca SmackDown. Día posterior a TakeOver Chicago. Jinder Mahal es el nuevo campeón de WWE. Vamos a hablar sobre lo que ha pasado en este show. Vamos a hablar sobre lo que nos parece este cambio titular en el Main Event. Mucho que comentar, como se imaginarán. Hay emociones encontradas aquí. Hay muchas opiniones que van y vienen. Vamos a ver qué opinamos aquí en conjunto para ver qué conclusión podemos sacar. Está por aquí, primero, para intentar dar algo de cordura aquí de vuelta al programa, Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Yo sé que tiene algo de cordura, me sorprende mucho.
No, has estado ausente un tiempo, sí. Así que yo tengo esa esperanza.
Sí, es cierto. Yo por lo menos siento que pasó mucho tiempo. Así que bueno, vamos con el saludo correspondiente. Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona. Y estoy contento con el caos. Yo abrazo el caos, así que no sé qué tanta cordura voy a traer, pero hay decisiones que nos dan para hablar mucho, que nos dan para discutir, y bueno, es lo que hacemos acá, así que nos vamos a divertir bastante durante el programa, con los comentarios también. Me imagino que debe estar movida la zona de comentarios, Twitter y todo, así que vamos a analizar Backlash, que tuvo cosas buenas, cosas malas y bueno, sorpresas.
Yo veo de la cordura aquí, Fede, y veo que sigues poniendo el link de MixLR en Twitter. Pero bueno, pasemos a Walter Rosales, que está por aquí también. Walter, ¿qué tal?
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Cómo les explico? Primero, ¿qué tal, Alessandro? ¿Cómo estás? Y, a ver, ¿cómo les explico? Lo primero que hice luego del May Event fue ir a el refrigerador, o sea, la nevera aquí en Venezuela, ¿no? El refri, no sé cómo le dirán en otros países. Saqué una botella de vino espumante Valdivieso, que fue embotellada, dice aquí, en Santiago de Chile. Así que gracias, Chile, por darme alcohol en estos momentos. No le digan a nadie que estoy haciendo esto. Estoy bebiendo directamente desde la botella. Hablo muy en serio cuando digo esto. Y así, esto fue lo que causó Backlash, así que se imaginarán las cosas que sucedieron en Backlash y no puedo esperar a comentar todo, Alessandro. Empecemos, por favor.
Vamos de una vez para llegar rápido a lo importante. Tenemos en el pre-show Ty Dillinger contra Aiden English. English entra cantando, dice que es el Picasso del dolor, el Rembrandt de la rabia. English lastima a Dillinger en las cuerdas y toma el control. Luego English esquiva un splash de Dillinger desde la tercera cuerda y aplica un full Nelson Facebuster, cuenta en dos. Dillinger al final esquiva el Swanton Bomb y aplica el Tiebreaker 2.0 Beta Version para llevarse la victoria.
Bueno, el combate es poco más que correcto, o sea, es combate de kickoff, tiene la pausa entre medio que le saca bastante el ritmo, por lo menos uno no se termina de meter con un combate de pay-per-view que tiene una pausa, siempre. Y en realidad no tiene demasiada gracia Aiden English. Es como que ya sabemos que iba a perder. Ty Dillinger, más allá de la gracia del 10, para mí no tiene demasiado interés. Así que el combate es, nada, carne de kickoff, para que la gente grite 10 y para que Ty Dillinger tenga una victoria en el roster principal. No mucho más que eso, no se puede hablar más de este combate, me parece.
Y además es el tercer combate que tienen tal cual y Dillinger ganó los tres, así que es un combate que está ahí porque sí, se tiene que repetir y poco más.
Una cosa, ¿no debería empezar yo? Porque es un pay-per-view de SmackDown. O bueno, ya sí. No hay división de marcas, ¿cierto? Sí. No, pero ya no hay división de marcas. Bueno, división de marcas dentro de Ras de Lona, quiero decir. Entonces, igual. Nada, pasa nada. Solamente la duda que tenía. Me da fastidio que el chat de YouTube sea más pequeño que el de mi CLR Latino, pero bueno, esto. La razón por la que estoy evitando hablar de esta lucha es porque no la vi, pero sí vi el finisher de Ty Dillinger. Ty Dillinger, para hablar algo de él, diré que antes me gustaba mucho como wrestler, consiguió el personaje, así que me alegré por él, pero el personaje no es nada, el personaje simplemente es decir 10, y más allá de eso, nada más, así que no sé qué puede hacer que se mantenga el personaje, el encanto del Perfect Ten para los meses venideros, para los años venideros. Así que he ahí la duda que tengo. Y exactamente, es la tercera vez que hacen la lucha, exactamente igual, como ustedes comentan, voy a confiar en ustedes. Y el finisher, yo soy el único que detestó el finisher porque a mí no me gustó nada. O sea, no me gustó en absoluto. No sé si es porque le dijeron que ya no puede usar el Ochikuruchi porque lo tiene AJ Styles o algo por el estilo, pero es que esta nueva versión no me gusta para nada. Es un rodillazo demasiado controlado. O sea, parece, sabes que me recuerda, no, o sea, no porque se parezca, pero por el impacto, ¿sabes a cuál? A, ¿cómo se llamaba? El que tenía MVP antes, que levantaba un brazo y lo que hacía era dejar caer al tipo, ¿no te acuerdas? Que daba una vuelta.
El Playmaker.
Era muy malo. Así se llama, Playmaker no era la patada. No estoy seguro. Importa. Si alguien nos puede decir en el chat. Es verdad, no, ¿sabes qué? No importa. O sea, esta lucha no importó, al menos Dillinger consiguió la victoria y no inventamos mucho más y ya, eso es suficiente.
Para arrancar con la cartelera principal, sorprendentemente tal vez en el opener, Shinsuke Nakamura contra Dolph Ziggler. Nakamura está super over, por supuesto, hace su gran entrada, la gente lo adora. Ziggler toma el control atacando el cuello de Nakamura, aplica un dropkick que suena brutal. Nakamura hace sus patadas, sus rodillazos, ¿no? Los movimientos clásicos. Nakamura evita la switching music de Ziggler. Ziggler termina aplicando el zigzag, pero cuenta en dos. Ziggler cae de pie en un reverse exploder de Nakamura y aplica una superkick a la nuca. Ziggler luego le escupe en la cara a Nakamura y Nakamura se molesta. Finalmente consigue aplicar el exploder suplex, el reverse exploder suplex, y remata con el Kinshasa para llevarse la victoria en un buen combate.
Walter, ¿querés empezar vos?
No, por favor, las damas primero. ¿No?
Caramba, ¿qué tal caballería aquí en esa raza de lona? Adelante, Fede.
Bueno, me pareció un buen combate. Creo que Dolph Ziggler fue un buen rival para esta especie de exhibición de Nakamura. Porque si bien, bueno, nos imaginábamos que se iba a llevar la victoria, creo que le hizo la... lo puso lo suficientemente en problemas como para que fuese entretenido, y a la vez como que no tiene una gran historia ni es una gran rivalidad para Nakamura. Entonces creo que fue justo así, o sea, la idea es como... era el debut de Nakamura en Pay-Per-View, en SmackDown, y bueno, la gracia era un poco que tuviera un combate así. Creo que Dolph Ziggler sirvió para eso. Más allá de lo que vi, de las promos y demás, no me gustaba mucho. O sea, básicamente Dolph Ziggler negando la existencia de Nakamura, porque bueno, me imagino que no debe tener tiempo de
porque
ver
no
Japan.
Ve a New Japan.
Claro.
Por eso mismo.
Ni NXT, porque creo que tampoco reconoce nada. O sea,
exacto.
Pero uno lo entiende, o sea, el tipo está entre la comedia y los tours y demás, no debe tener tiempo de mirar otras cosas. ¿Qué va a saber él quién es Nakamura? Así que, o sea, me pareció un buen combate. Me sorprendió que estuvieran abriendo el show, porque Nakamura era la imagen de este Backlash. Pero yo creo que sirve para que la gente lo vea en acción, que después de todas estas semanas con él presente pero sin verlo luchar, era necesario que tuviese un buen combate. No fue excelente, no fue una demostración tremenda de Nakamura como aquel combate con Sami Zayn en NXT, por ejemplo. Pero, o sea, falta mucho de Nakamura, pero creo que para los que nunca lo habían visto, es un tipo que es interesante de ver, es diferente. Así que yo creo que puede haber logrado satisfacer las expectativas de los que no lo conocían, no tanto de los que ya lo podemos conocer, ya lo tenemos más visto. Y bueno, espero bastante más de él en el futuro.
Algo que nos están diciendo en el chat, nos dice Andrés, un saludo a ti Andrés, que Ziggler es el único luchador que no le regalan una cuenta de la Network, WWE. Debe ser la explicación. También me están diciendo Gentleman Walter Rosales en el chat, así que lo siento mucho ya, Gallagher. De esta lucha tuve la suerte de verla junto con una tía y dos primos muy chiquitos. Así que estaba viendo un público casual a Nakamura y la reacción fue positiva, debo decir, porque les gustó precisamente la presentación. O sea, lo vieron y de inmediato vieron como que, ah, mi estilo Freddie Mercury, ¿no? Estilo muy a lo Michael Jackson. Bueno, yo digo que Nakamura es Michael Jackson, pero es otro tema. Y como presentación creo que funcionó exactamente como dice Fede. Yo sí es verdad que ayer cuando estábamos haciendo la revisión del Takeover Chicago había llegado a mencionar el hecho de que yo prefería que la lucha se enfocara más en Nakamura y simplemente, mira, vamos a mostrar todo el repertorio de Nakamura para que la gente lo conozca, se enamore de él y ya eso es la lucha. Pero aquí se enfocaron más en mostrar a Ziggler como una amenaza, que no fui muy fan de eso, pero de todas maneras, para propósito, para una lucha en sí, ahí como que me la estaban presentando, creo que hicieron un buen trabajo, sobre todo porque tanto Nakamura como Ziggler hicieron sentir al otro como alguien importante. Porque si bien mostraron a Ziggler haciendo muy bien el selling de Nakamura, también Nakamura estaba haciendo lucir muy bien a Dolph Ziggler, así que eso es una parte a rescatar. No fue como yo lo esperaba, no, y de todas maneras creo que el haber alargado un poco la lucha la pudo haber herido. No vi una gran lucha, pero sí fue una buena presentación, sin duda. Creo que fue un buen inicio para Nakamura, y sobre todo por el hecho de que cuando lo vimos entrar, la gente reaccionó muy bien. Así que sí, me parece que es correcto. Y me están preguntando rápido para terminar que si prefiero el apodo del caballero, el ídolo o el ambos. No sé, si es ambos, no sé, el caballero ídolo, el ídolo caballero. Yo me conformo con ser el número one.
Por el título de parejas de SmackDown, los Usos contra Brizango, aparece Tyler Breeze de encubierto vestido de conserje ahí, ¿no? Con el trapeador, como había aparecido en el video previo del pasado martes en SmackDown. Breeze entra al ring y pasa el trapeador por la lona, se burla de Jimmy Uso, le pone el trapeador en la cara, Jay lo atrapa o lo ataca por la espalda y rompe el trapeador en dos, y esto se lleva mucho hit del público. Jay luego intenta saltar desde las esquinas sobre Tyler Breeze, pero Breeze va girando, es el spot de la noche, por cierto, este. Breeze va girando hacia la otra esquina, buscando distancia para que no le caiga encima a Jay. Jay va a la otra esquina para caerle y Breeze rueda para el otro lado, y es genial. Luego Breeze regresa, después de que pelean un rato con Fandango. Regresa disfrazado de una vieja, ¿no? Con vestido y bastón. Hay cánticos de apoyo a la abuela. Breeze hace un Bronco Buster ahí en la esquina. Jimmy le arranca el vestido a Breeze y se lo tira a JBL en la cabeza. Lo repiten en cámara lenta. Breeze consigue aplicarle el Ampitrier a Jay, pero cuenta en dos. Jimmy detiene a Fandango en la esquina, que buscaba saltar. Jay le aplica un super kick para llevarse la victoria en un entretenido combate.
¿Por qué la gente está tan contenta con este combate?
Yo lo no olvides la diversión, Fede, por favor. Vale, eso porque tú no has bebido.
No, es cierto, hoy no. Hoy estoy completamente sobrio.
Pero Fede, yo pensé que siendo Fachicara iba a ser básicamente parte de lo que a ti normalmente
también,
te gusta ver.
También.
No, es que el problema es que a mí me gustan. Yo soy un tipo muy estructurado, así que a mí me gustan las cosas en su lugar. O sea, Chikara, si hace esto, me gusta porque es Chikara. Acá yo. No sé, no me gusta. Fue horrible. El trapeador, la vieja. No sé, me pareció horrible todo. Esperaba un combate normal. Me hubiese gustado ver un combate entre Brizango.
¿Es el mejor combate de la vieja?
Sí, lo de la vieja fue terrible. El combate que tuvieron en la parte normal, digamos, fue justamente eso, o sea, un combate común y corriente, la parte de acción, o sea, el resto fue esa parte cómica, con los disfraces y demás, que no debería ser de calificación que usen el trapeador en la cara de otro.
No sé, es o un sea, objeto. Yo recuerdo
es un objeto
que Lana le lanzó un zapato a ellos que nadie sabe la descalificación. Así que te imaginas.
Es cierto, me he olvidado eso. Me he olvidado eso, qué terrible. Pero sí, la verdad que me esperaba, ya te digo, un combate de verdad, no esto. El video previo de Fashion Police tampoco me dio gracia, o sea, me pareció también bastante nefasto.
Es que ese está repetido, así que...
¿Eso lo pasan en SmackDown, eso?
Sí, el que pasaron ahora fue el del último SmackDown, sí.
Sí, sí.
Ah,
ese bueno. Creo que lo dieron en el último SmackDown, sí.
Pero bueno, los dejo a ustedes con su alegría, con la alegría de este Walter alcoholizado, que comenten algo más feliz de lo que comenté yo.
Ya, espera. Ok, de esto, o sea, no me pareció así divertido, así que, mira, qué gran manera de gastar el tiempo, pero me pareció entretenido, o sea, sí me pareció entretenido, me pareció que fue divertido. Con quienes lo vi, que ya dije que estaba una tía presente, unos primitos, lo disfrutaron. Y eso creo que era precisamente el objetivo de esta lucha. Vamos a tomar por sorpresa al público, vamos a hacer esto de comedia. Y así ya luego cuando venga el Baron Corbin en contra de Sami Zayn, va a ser mucho mejor. La gente va a estar pendiente de esa lucha, que no va a haber esta como una transición, sino que la va a ver como, mira, nos divirtió y ahora está un ánimo para el Baron Corbin en contra de Sami Zayn. Eso me gustó. Ahora, la acción en cuanto a acción, no fue la gran cosa, pero creo que fue porque precisamente no tuvieron las ganas de desarrollar eso. O sea, si de verdad Tyler Breeze, junto con los Usos y Fandango, decían, mira, vamos a tener una lucha seria, pues tenían una lucha buena, porque ya dije que antes han mostrado química y demás, y los Usos son una muy buena pareja, y Brizango, pues, han mejorado, y te digo que Tyler Breeze me parece un muy buen luchador, Fandango no tanto, pero me parece un luchador bien, y ahora como pareja ya tienen bastante tiempo, así que ya se conocen, ya tienen la química para sacar una buena lucha de pareja. Pero eso, o sea, siento que fue simplemente tomar al público por sorpresa, y más allá de eso, pues eso, estuvo entretenido, pero sin más, y me parece que es algo bueno, porque si se ponen a ver el discurso del Salón de la Fama de Kurt Angle, ¿qué fue lo que dijo Kurt Angle? Kurt Angle, pónganse a pensar que ha sido campeón mundial en tantos lados, que ha recorrido el mundo, o sea, ¿qué no ha hecho Kurt Angle? Y bueno, le puedo decir algunas cosas que no ha hecho, no sé, no ha ganado un Royal Rumble, pero ese no es el punto. El punto es que Kurt Angle, el consejo que les dio es no tengan miedo a perder hacer el ridículo, mejor dicho. Bueno, a perder el orgullo, ¿no? El orgullo no es el perder
el... El alcohol está afectando hacer ya, el ridículo, Walter, estoy, ya. Estoy viendo ya a
hacer
esta hora.
El ridículo, ya. Es que no hay... Es que la malvada palabra, ¿cómo se llama? Perder el... Hacer el ridículo, sí, hacer el ridículo.
Ya, sí, te entendemos,
Y mira, el punto es que no tengan miedo a hacer el ridículo, y eso a mí también me lo han dicho varias veces, y por algo estoy haciendo el ridículo en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Estoy
eso fue un argumento con experiencia, con el ejemplo, está bien hecho.
Esto es un spot totalmente preparado, ¿ves? Como la caída de AJ Styles en la lucha que tuvo contra Kevin Owens, o sea, obviamente esto yo lo tenía planeado, ustedes no tienen la confianza para creerlo, pero sí, es la idea de que a Breeze y a Fandango le están dando esta oportunidad, y para ellos seguramente se habrán tomado como que, bueno, o sea, no vamos a tener una lucha seria y demás, pero no, o sea, simplemente estás entreteniendo al público, y el hecho de que te prestes para este tipo de cosas te va a dar más oportunidades en el futuro. O sea, te da más oportunidades el hecho de que te prestes para estas cosas y de verdad hagas el ridículo frente a la gente, perder la dignidad. Gracias, Andrés, gracias. Eso era. Te da más oportunidades eso. A simplemente vamos a tener una buena lucha en un pay-per-view. Y eso, al menos en WWE, está comprobado. Así que espero más oportunidades o al menos más tiempo en televisión para Brizango, lo cual es algo positivo porque es un acto que es entretenido. Y sí, Alessandro, por tu cuenta, ¿qué tanto disfrutaste esto? Yo creo que te volviste a enamorar de Tyler Breeze, ¿verdad?
Tyler Breeze es ahora mi luchador favorito del mundo, por encima de Kenny Omega y demás. Y lo que puedo decir de este combate es que creo que con lo bien que lo hicieron en ser entretenidos y la reacción que tuvieron del público, sería muy raro que no reciba más oportunidades, sería desperdiciar algo que tienen ahí que puede funcionar para WWE, así que espero que se las den, así no sea por el título porque vuelve el New Day y demás, pero ya veremos qué hacen con ellos. Sami Zayn contra Baron Corbin. Luego de algunos movimientos, Sami empieza a vender la espalda, Corbin toma el control atacando la espalda lastimada de Sami. Corbin hace lo de salir del ring y volver para aplicar un lariat. Sami vende con una voltereta y le cae encima a Corbin, de paso. Sami aplica un Sunset Flip Powerbomb desde la esquina. Corbin aplica el Deep Six, pero cuenta en dos. Sami sorprende a Corbin al final con una patada para ponerlo en la esquina y remata con el Helluva Kick para llevarse la victoria.
Bueno, este combate me gustó bastante. Fue, creo que, el combate típico de ambos. O sea, cada uno hizo lo que se suele esperar, tanto en movimientos como en la construcción en sí del combate, en lo que hizo cada uno. Corbin, tal vez debería haber tomado, ahora que pienso cómo está mi garganta.
Definitivamente.
Algunos tragos me hubiesen ayudado. Pero no, Corbin haciendo lo de él, golpeando fuerte, haciéndose. A mí me encanta ese spot que sale del ring y entra rápido por el otro lado y sorprende, porque es un tipo muy grande, muy alto haciendo eso. Y es como que no lo ven venir, nadie ve que viene Baron Corbin corriendo. O sea, debe hacer un montón de ruido Baron Corbin corriendo. No sé cuánto mide y cuánto pesa, pero yo creo que si Baron Corbin me corre detrás mío, me voy a dar cuenta. Y eso que vivo desatento al mundo. Pero bueno, después Sami Zayn también recibiendo el castigo, la paliza constante, muriendo, agarrándose la espalda, ahí que uno siempre tiene la duda de si Sami Zayn está sufriendo de verdad o no. Yo creo que la madre de Walter se preocuparía, seguro. Como se preocupaba, no me acuerdo qué match fue con todo Walter. Ah, estaban viendo. De Kushida, ¿no era? Una vez.
Eso fue hace tiempo ya. Eso fue un Kushida contra Will Ospreay.
Contra Will Ospreay.
Y Will Ospreay le estaban trabajando el brazo, iba a decir otra palabra. Le estaban trabajando el brazo y ella me dijo: no, mira, está lesionado. O sea, está claramente lesionado. Yo soy médico. Yo sé de esto. Y yo, bueno, está bien, no voy a cuestionarte, pero no está lesionado Will Ospreay. Así que sí, bueno, eso fue hace tiempo ya, pero no recuerdo en qué momento, en qué podcast lo comenté.
Bueno, y creo que con Sami podría pasar lo mismo porque vende muy bien, ya sabemos lo genial que es Sami Zayn vendiendo. Y la victoria es una sorpresa, completamente una victoria limpia aparte de Sami Zayn, vendiendo bien el Helluva Kick como un remate que de la nada puede derrotar al rival, porque venía dominando Corbin, aplicó el Deep Six, que no me voy a cansar de decir lo que amo ver el Deep Six y el End of Days, por eso me encanta tanto Corbin. Y bueno, una victoria sorpresiva para Sami Zayn, que ya el discurso de decir siempre que estaban bien las derrotas de Sami porque es el underdog of the underground, esta vez no voy a tener que decirlo, así que está bueno poder cambiar el discurso en un combate de Sami Zayn y ver qué pasa ahora con la rivalidad. Creo que no le va a hacer mal tampoco a Baron Corbin, porque Baron Corbin van a apostar por él seguro. La victoria, si bien fue limpia, no fue dominante, al contrario, fue él el que estuvo dominando. Así que este es uno de los combates que dan ganas de ver cómo continúan las historias de ambos en SmackDown, no como pasó con algunas otras cosas del show de hoy.
Nos están preguntando en el chat, Christian, que quién ganó el campeonato, la lucha por el campeonato de Estados Unidos. Esa no es la lucha por la que te deberías preocupar, Christian, créeme que esa no es la lucha por la que te deberías preocupar. Pero de esto, hablando primero de la acción en el main, creo que estuvo bien, sobre todo porque no sentí que fuera la misma fórmula de, mira, es Baron Corbin destruyendo a alguien y Sami Zayn siendo destruido, sino que hubo momentos legítimos en los que se veía esa sorpresa de Sami Zayn, el hecho de que uno veía, por ejemplo, esa powerbomb desde la esquina, uno veía y decía, wow, mira, estás viendo a Sami Zayn lanzándose con todo en contra de Baron Corbin, mostrando más fuerza física de lo que antes había mostrado. Y además en contra de Baron Corbin, así que eso se hizo muy bien el trabajo en el ring. Y también que lo que me encantó sobre todo fueron los falsos finales, porque los falsos finales fueron creíbles, y además que vi por parte de Corbin a alguien más suelto, no simplemente vamos a limitarnos a hacer esto, Sami Zayn que haga lo suyo, no, sino que él de verdad quiso llevar un poco más la iniciativa, así que por esa parte me gustó. Me están diciendo que el internet mío también está alcoholizado. Yo no estoy
acá dice que tiene cirrosis, bueno, ya.
Yo no tengo cirrosis, ¿vale?
No, el internet, el internet.
Ah, el internet. Bueno, el internet está jodido desde hace mucho tiempo, pero eso es otro tema. El punto es que, sí, en cuanto a Shane Levin, creo que no solo cumplieron, sino que me sorprendieron. Yo había dicho que no es que no tenía expectativas y demás, sino que no sabía qué esperar de esta lucha. Y me alegra que lo que haya recibido haya sido una lucha buena. Así que, en cuanto al resultado, algunas personas están criticando el resultado por esto de que Sami ganara y que Baron Corbin venía de perder una oportunidad por el campeonato intercontinental y demás, y si saliría a cuidar, pues una victoria aquí hubiera bastado, pero yo digo, creo que comparando los dos casos, suena raro decirlo, pero me parece que hubiera sido mejor esto, el hecho de darle la victoria a Sami, porque la derrota le iba a afectar menos a Baron Corbin. O sea, creo que una derrota de Sami Zayn aquí, llegando a SmackDown, la nueva marca y demás, uno iba a pensar, bueno, o sea, Sami Zayn no triunfa en ningún lado. Sin embargo, aquí con una derrota de Baron Corbin, uno piensa, bueno, no importa, Baron Corbin viene siendo un tipo que va ascendiendo y le va a venir más oportunidades. Que por esa parte, creo que está bien. Y sí, o sea, sin duda que creo que tomaron la decisión correcta. Y de todas maneras, esto se puede arreglar con el 50-50 en televisión. Pueden dar una victoria a Baron Corbin, o ya como mucha gente está comentando, para el próximo pay-per-view, una victoria para Baron Corbin, sea la que sea. Así que sí, creo que no hay ningún problema en cuanto a esta lucha. Y realmente quedé bastante satisfecho con lo que hicieron en el ring ambos.
Sí, no estuvo mal y creo que esto no acaba aquí, que Baron Corbin luego le ganará a Sami Zayn porque eso es lo que me han acostumbrado a esperar en WWE. Jinder Mahal, el Maharaja, llega a la arena en su limusina. Dasha Fuentes aparece para entrevistarlo, ¿no? Salían antes los Sin Brothers a ponerle la alfombra para que salga de la limusina, le abren la puerta. Aparece Dasha de la nada para hacerle una entrevista. Jinder dice que todos en Estados Unidos son haters, lo odian por cómo luce, por cómo habla. Pero convertirá todo ese odio en algo positivo, en algo sagrado. La gente le dice, ¿What? Corea CM Punk. Jinder dice que hoy probará que es el Maharaja.
Una pequeña acotación y una pregunta que quiero hacer. No sé en sus países, pero esa alfombra, ¿no es como una alfombra como común y corriente? O sea, que hay en la casa de las abuelas y demás. O sea, no, no me parece. Viene con una tremenda limusina, un tremendo auto, con el traje, que es el súper indio lleno de dinero y algo así que se supone que es Mahal, porque no lo conozco demasiado el personaje, porque surgió hace 3 semanas más o menos. Y vienen y le ponen ahí la alfombra, como bueno, ahí se baja el Maharaja. Y es una alfombra que mi madre tenía una, creo que la terminamos tirando en la última limpieza que hicimos, si hubiese
Tal vez es
sabido.
esa, tal vez la encontraron los Sin Brothers cuando
Esa
la tiraste tú.
misma, Dios, la encontramos, exactamente. Increíble, hizo su debut en WWE antes que tú.
No, yo estoy de acuerdo en que es una alfombra que lucía no muy impresionante, que digamos, como para el Maharaja.
Es
No,
que tú
aparte.
sabes qué es lo que pasó, que gastaron todo el presupuesto en la limusina, eso fue lo que pasó.
Es que la gente está cantando Un Mundo Ideal de Aladdin en comentarios y no puedo seguir después de eso.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
No, uno lo
Ay, pero.
comentó Un Mundo Ideal y dicen que es la
Ah,
alfombra de Chrissy Hall
sí.
también. Bueno, veo que la gente está de acuerdo y que no fue una imaginación mía. A ras de alfombra también, dice.
Claro.
Tenemos el combate de las mujeres: Naomi, Charlotte Flair y Becky Lynch contra Natalia, Carmella y Tamina Snuka. Carmella hace caer a Charlotte en el filo del ring y las Heels toman el control. Dominan a Naomi luego también, atacan a Charlotte y Becky en la esquina para que no puedan dar el tag. Becky finalmente hace el comeback, le aplica el disarmer a Natalia, pero Carmella rompe la llave. Becky se distrae al final con Tamina y Natalia le aplica el sharpshooter para someter y llevarse la victoria.
Wow, eso fue rápido, yo estaba distraído. Bueno, esto fue bastante malo, el combate me pareció aburrido. No me parece que haya tenido momentos interesantes, creo que ninguna se luce, o sea, de las que deberían lucirse o que uno esperaría que demostraran algo. O sea, creo que Becky Lynch tiene un momento tiene un comeback ahí interesante que ya esperaba algo de Becky Lynch, no por ella, sino por el buqueo a esta altura. Es iluso, pero después hay que pensar que no hay que perder la ilusión en WWE, vimos hoy, así que no me voy a cansar de esperar que algún momento Becky Lynch tenga una buena rivalidad y tenga algún buen momento. Y después el combate, la verdad que yo comentaba en Twitter, es una historia de una comedia americana de universidad, ¿no? Las chicas malas, las chicas buenas. O te unes a nosotros o estás en nuestra contra. Le falta que no sé, que le tiren la bandeja cuando vayan a comer juntas y le hagan
El
ese.
podcast pasado ya dijimos que era de la serie esta de 30 Reasons Why, ya te digo, pues.
Es que es terrible, es terrible. Entonces, es una historia que no te interesa, un combate que tampoco está bueno, con personajes que tampoco están buenos, y recordamos que SmackDown tiene también ya un pasado reciente con lo de Nikki Bella, también bastante horrible en cuanto a buqueo de las mujeres. Entonces, el combate no luce nada y el final es pero lo más horrible de todo con Natalia venciendo con el Sharpshooter por rendición a Becky Lynch. Natalia, ¿no? Rendición, Becky Lynch. Yo solo quiero destacar esas palabras que solas dicen mucho, no hay que agregar nada. O sea, odio a Natalia. No sé si lo recuerdan, pero la detesto profundamente. ¿Y qué sirve que gane ella hoy? Yo sé que las victorias y las derrotas no importan en... Basta, Alessandro está comentando en el chat y me distrae. Pero...
No, está bien, yo recupero lo que estabas diciendo de Natalia
Gracias,
que
gracias.
está, o sea, que ganar ahora no le sirve de mucho y es verdad porque si queremos armar algo con la retadora al título de Naomi, Naomi tendría que haber estado involucrada en la cobertura tal vez de alguien que le ganara o algo por el estilo, pero no se hace nada realmente en ese aspecto, así que no sabemos a qué apunta esto en cuanto al título. Se habló más temprano con James Ellsworth de que en el pre-show de que están apuntando a Carmela como retadora, pero no vi nada aquí que me dijera, ah, Carmela va a ser la siguiente retadora. Y eso es un problema porque hubo este combate, pero finalmente, con lo que pasó, no sabes qué es lo que va a venir después.
Es que este es un combate como los que hay en New Japan al principio de los shows, ¿viste? Cuando ponen los 4 contra 4, 5 contra 5, de ese estilo, pero horrible y con mujeres.
Ya, Alessandro, espera, te voy a pasar por el chat. Ahí está, la letra de Un Mundo Ideal por
Oh, por
Ricardo
favor.
Montaner. Ahí está. De nada. Ahora, primero, mientras tú trabajas en la letra, estaba pensando en esto. Es que la gente estaba diciendo algo. Ah, sí, estaba diciendo a la gente, SmackDown es el mundo ideal ahora, ¿no? Eso debería incluirlo en la letra. SmackDown es el mundo ideal ahora. Pero de esto, de la lucha en sí. Sí, estoy de acuerdo con Fede en el sentido de que ninguna destacó, o sea, no vi ninguna que me dijera, wow, mira, ella fue la que más destacó de esta lucha. Y creo que fue porque precisamente se concentraron en darle tiempo a todas para que hicieran algo. Y más allá de la acción que no me pareció mala, sobre todo porque siempre comparo mucho con el pasado, pero si me pongo a ver con con las luchas de 3 contra 3 de mujeres antes, esta lucha es tremendamente superior. O sea, uno de verdad se pone a agradecer en que hoy en día estamos teniendo esto a unas luchas de esas de antes, digamos, con, qué sé yo, Ashley, o sin irnos muy atrás, con Eve Torres o con otra ahí que estaba, bueno, con ese tipo de luchadoras, ustedes me entienden. O sea, el hecho de que estemos teniendo este tipo de luchas de 3 contra 3 entre mujeres y que de verdad se sienta que hay al menos una historia, o sea, sea cual sea, pero que al menos haya una historia trabajándose, se agradece. Pero aún así, sí, estoy de acuerdo en que no destacó mucho la acción en el ring. Sí destacó el peinado de Becky, porque vino muy estilo Bull Nakano. Y Tamina, que vino muy a lo Amapola. Hasta en el físico se parecía a Amapola, nada más le faltaba el pelo rubio, es otra cosa. Pero eso fue lo que me molestó. Y lo otro es que el final, lo que me fastidia es que no está teniendo un sentido con la historia que se está contando, porque digo, si querías ir con Carmela como retadora, que no la estoy apoyando, pero si digamos que querías ir con eso, pues entonces dale la victoria a Carmela. Y dices, ah, bueno, Carmela debe retar porque tiene estas dos victorias sobre la campeona. Y si no, pues de todas maneras, creo que deberías darle es la derrota a la campeona, porque ahí al menos estás creando una retadora por el título. Si no, estás, ¿cómo te digo?, moviendo allí las derrotas sobre las babyfaces sin más. Y no estás concentrando lo importante que es el campeonato de mujeres de SmackDown. Ahí es donde está el fallo, digo yo. Así que eso es lo que no me gustó, pero de todas maneras no me pareció una lucha necesariamente mala. Fue una lucha que supo quemar su tiempo, que supo aprovechar el tiempo que tenía. No me gustó, fue el final, por eso mismo que estoy comentando, pero más allá de eso no fue algo que, digamos, me enfureciera o algo por el estilo. Ahora, Alexandra, dime por favor que tienes la letra. Anda, 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 complácenos, anda.
No, es muy tarde y ahí la letra es larga, así que no, no puedo. Mi cerebro no trabaja tanto como para. Y además con lo de Jinder Mahal es difícil concentrarme en algo.
Ah.
Pero antes de pasar a este combate, dejo dicho que James Ellsworth es mi ídolo ahora, porque Está ahí, semana tras semana, uh-huh. bajo contrato, haciendo nada y cobrando un sueldo, así que es un grande.
Y se viste excelente también, hay que decirlo, se viste mejor que yo.
Título de Estados Unidos en juego, Kevin Owens contra AJ Styles. Hay cánticos para ambos, aunque AJ es quien está más over de los dos. Hay cánticos de Stupid Idiot para Kevin Owens. Owens toma el control, salta en tres sentons seguidos sobre AJ. Owens en un momento aplica un Brainbuster sobre la rodilla. AJ intenta aplicar un Styles Clash en el filo del ring, pero Owens escapa y le golpea la pierna derecha en el poste. Owens aplica un Cannonball sobre la pierna lesionada ahí en el ring. AJ le aplica un gran Sunset Flip Power Bomb a Owens desde la esquina. AJ luego le aplica un suplex a Owens en el filo del ring. Luego están sobre la mesa de comentarios. AJ intenta aplicar un Styles Clash, pero Owens sale de ahí y atrapa la pierna de AJ en uno de los huecos que hay en la mesa. Está AJ atrapado, Owens vuelve al ring. Cuenta de 10, AJ se queda afuera y Owens se lleva la victoria. Y antes de irse, Owens le deja un super kick en la nuca a AJ y se va haciendo a un campeón.
Bien, el combate me pareció que estuvo bueno, tuvo buenos momentos, intercambio de dominio de parte de los dos, buenos movimientos. Si bien no tuvo una gran historia, capaz me parece el combate, pero fue vistoso, o sea, los dos son dos tremendos luchadores. Owens hizo ese movimiento contra la rodilla que es terrible, se ve muy doloroso, está genial. No sé, después el trabajo en la pierna creo que estuvo bien, el Cannonball contra la pierna de AJ Styles, por ejemplo, me pareció un buen recurso. La acción ahí en el apron del ring también. Bueno, AJ Styles después vendiendo cuando intenta hacer el Phenomenal Forearm y no puede por la pierna. Todo venía bastante bien, incluso venía siendo por lejos la lucha de la noche. Creo que igual lo fue porque no hubo grandes combates. Me parece, no fue un show que tuviese gran nivel. Pero el final no me convence para nada. O sea, el recurso de la cuenta fuera no me parece tan malo. O sea, entiendo que a veces se usa para, bueno, para que el final no fuese tan decisivo para el campeón o algo así. Pero es como triste, o sea. Son dos de los mejores luchadores teniendo tremendo combate. Todo es como grande, grandes movimientos, un pay-per-view, todo es así como fantástico. Y se le queda la pierna atrapada ahí, todo es todo muy triste. Owen se va y termina ahí, cuenta de 10, es como... baja mucho la emoción, creo, y no sé, hay muchos combates que terminan por cuenta de 10 y no se ven tristes como este, que este es como... Oh, en serio, es como... Después de todo este combate va a terminar así... es bastante penoso, eso le baja algún punto de combate. Lo bueno es que seguro va a haber alguna revancha entre ambos que va a superar este, espero, porque con que tenga un buen final ya lo va a tener que superar.
Me sorprende que yo sea el de la opinión popular en este caso, porque a mí me gustó mucho la lucha y me gustó mucho el final, pero me voy a explicar. A ver, la lucha en sí me gustó bastante porque fue básicamente primero empezando a medio gas como debía ser, poco a poco conociéndose, tratando de buscar la estrategia a ambos, y ya luego veías a Owens simplemente con la idea de bueno, voy a castigar a AJ simplemente haciendo que caiga contra Lola lo más duro posible, y tenía sus momentos que de repente buscaba este spot que hace la super kick y de inmediato hace la neck breaker. Eso es muy bueno primero para empezar, pero luego cuando ve el punto de debilidad que es el castigar la pierna, ahí se empieza a trabajar con sentido la pierna de ella, está ahí. Ahora, cada momento que se está haciendo en el encuentro se está haciendo muy bien. Y la lucha tenía metida al público. Así que por esa parte no me quejo en absoluto. Creo que la...
Uy, Walter, ¿estás por ahí?
Pérez, se le quedó la pierna atrapada. ¿Aló? Sí. En la mesa.
Se me quedó la pierna. Estaba haciendo una representación del final porque estaba hablando, a punto de hablar del final, muchacho. Lo que pasa es que, no, perdón, le di al botón de mute sin querer. Tenía el mouse allí, pero ajá. Lo que les estaba comentando del final. El final me gustó bastante porque cumple todos los propósitos que se tienen. El hecho de cuidar a AJ Styles, el hecho de hacer lucir muy fuerte a Kevin Owens y el hecho de que tiene sentido para la historia que se está haciendo durante la lucha. Así que realmente no me pareció nada malo. Es como el final que tuvimos con Austin Aries y Neville. O sea, me parece que fue un final que se ejecutó bien. Además que viendo, me pongo a pensar que es un final creativo, porque realmente es un final que yo no había visto antes. Así que me pareció bien. Y además deja bien a Kevin Owens, porque luego ataca. Ahí está. Así que sí, realmente no tengo mayor queja de esta lucha, del final incluso. Así que realmente quedé bastante contento, no tengo queja en cuanto a esto, ¿verdad? En todo caso, que quería ver más, o sea, quería ver más de ellos luchando, y eso sería la única queja que tendría. De resto, me parece que fue una buena defensa, una buena manera de continuar la historia, y a ver, no sé si ambos serán parte de la lucha del maletín de Money in the Bank, de repente podrán luchar por participar en esa lucha, quién sabe, pero creo que nos dejó con posibilidades, y sí, la lucha a mí realmente me gustó, y nos están comentando aquí que la gente no es fan del final. Yo sí fui fan del final. Tuve un amigo que sí fue fan del final, así que ahí está. Y me están comentando también que fue Máximo Sexy quien saboteó ahorita mi comentario. No, o sea, yo no tengo ningún problema con Máximo Sexy. Yo no quiero que destruya mi auto, aunque no tenga, pero igual no creo que lo destruya. Por favor, ya con Octagón me basta.
Sí, el final le baja puntos al combate. Era un gran combate hasta el final, que quedó un poco... es que no es un final satisfactorio, pero al menos nos deja la idea de que volverán a enfrentarse, así que eso es positivo. Luego, Luke Harper contra Eric Rowan. El público está un poco muerto durante este combate. Rowan toma el control, hay algunos cánticos de apoyo para Harper. Recuerdo aquella lejana época de hace algunas semanas, cuando Harper estaba over hasta que lo arruinaron. Harper salta en tope hacia afuera y lanza a Rowan contra las mesas de comentarios. Intercambian golpes en el medio del ring. Rowan levanta a Harper para un powerbomb, pero Harper bloquea con un huracán rana o algo parecido. Rowan recibe poderes de su máscara, la para mirando ahí, hacen el enfoque de la cámara, la toma algo artística, ¿no? Desde la máscara hacia Rowan, pero es para que Rowan se voltee y Harper le aplique el Discus Clothesline para llevarse la victoria.
Bueno, este combate es un fracaso en varios puntos. Primero, como dice Francisco ahora, no sos el único Francisco que se olvidó que estaba esta pelea, y el que comenta después tampoco, y así creo que vamos a seguir, porque yo miraba la hora y decía, pero todo este rato falta por un combate solo, y no había forma que recordara que luchaba Harper contra Rowan. No sé en las semanas previas cómo se vendió la rivalidad, si es que se vendió. Sé que vi algo así como que Rowan estuvo en Talking Smack, algo así, y ahí Jane la confirmó, ¿no? Puede ser algo así.
Salió Rowan a decir que estaba con sus máscaras raras, ¿no? Y salió a hacer la promo, la famosa promo ahora, de Rowan saliendo a decir, bueno, Harper se fue de la familia, y ustedes saben qué pasa cuando te vas de la familia, ¿no? Y Jane pues no tiene otra respuesta que decirle, bueno, combate el domingo en el pay-per-view.
¿Les dan un push? ¿Será porque Braun Strowman se fue de la familia y le va bastante bien? Bueno, está lesionado, pero igual le va bastante bien.
Pero lo que me pareció malo es que creo que era un perdón, un combate que se podría haber hecho más llamativo siendo dos ex-Wyatt Family. O sea, se podría haber hecho una mejor historia entre ambos. Pero incluso Harper, como decían, antes venía con un poco más de énfasis, que no lo vi tampoco ahora, no vi que la gente reaccionara ante él. Y creo que eso le quita mucho, porque el combate en realidad eran dos tipos grandes pegándose, Rowan es lento, pero al menos se ve poderoso, y Harper es genial, es bastante bueno, pero el combate no termina de meterte, entonces es como, ¿qué tal? No está importando lo que pasa. Creo que la victoria de Harper era bastante obvia, porque, bueno, el personaje de Rowan no tiene demasiado interés. Y después, lo de la máscara me molestó tanto. Eso también es un fracaso. Porque, bueno, hacían esa toma, ¿no? Enfocando la máscara. Y los comentaristas decían, ahí está mirando su máscara. No sé qué, como... Dije, bueno, va a pasar algo, no sé, me imaginaba. Toma la máscara y tiene poderes.
La máscara se iba a elevar por sí sola y se iba a colocar sobre, claro, sobre Rowan.
O se pone la máscara y empieza a bailar Cuban Pete, ¿no? Con maracas. Algo así. Pero no, incluso yo haciendo la cobertura, cuando a la tercera vez que hacen una toma de la máscara, digo, bueno, tengo que hacer mención a esto. Y mientras lo estoy escribiendo, es cuando Robo se da vuelta y recibe el disco Clothesline. Así que me quedó horrible la última línea de cobertura. Es algo así como Robo se da vuelta, se queda mirando su máscara y recibe el disco Clothesline y pierde. Es como, ¿para qué? ¿Qué es eso de la máscara? O sea, espantoso todo. Fue un fracaso. O sea, el combate, no que haya sido malo, pero creo que perder una oportunidad de hacer algo bastante mejor. Y es como que estaba mal llevado. Creo que esa es la clave.
Sí, yo de acuerdo, no sentí que la lucha fuera mala, porque realmente no fue mala, fue infinitamente mejor que la que tuvieron en SmackDown, principalmente por lo que porque tuvieron más tiempo, así que eso fue lo que los ayudó principalmente. Porque la lucha que tuvieron en SmackDown no fue buena, pero yo sí pensé, bueno, tú le das más tiempo a estos dos y seguramente te van a sacar algo bueno. Ahora, esto no necesariamente fue algo bueno. Pero tampoco fue malo, o sea, fue simplemente algo ahí que quisieron hacer para quemar algo de tiempo. Ese fue el problema. Ahora me están diciendo en el chat que se pusieron a escuchar Cuban Pete, buena elección, y también que un tour face de la máscara. Voy a suponer que la máscara, la de Bowen, que la máscara del Consejo Mundial lo terminaron despidiendo. Eso lo vamos a hablar la próxima semana en Lucha Libre. Y sí, realmente, no hay mucho que comentar de esa lucha, fue Harper consiguiendo la victoria sobre el Bowen y quisieron contar una historia, eso sobre todo, fíjate, quisieron contar una historia que, ¿cómo te explico? No estaba realmente contándola porque nadie estaba enterado de esta historia. Los únicos que estaban enterados de esta historia son Eddie Bowen y Luke Harper y no funciona si nosotros no la conocemos. O sea, no conocemos, por ejemplo, esta fascinación de Bowen por la máscara, no sabemos esta fascinación de Bowen por destruir a Luke Harper, lo que sea, por traicionar a la familia, o sea, ya no tienes a Bray Wyatt, ya no tienes ningún lazo por el que deberías haber enfrentado a Luke Harper en primer lugar. Y Luke Harper, pues, consigue la victoria. Y sí, estoy de acuerdo en que el final no quedó bien por el hecho de que es su finisher, obviamente, pero el hecho de que venga y aplique su finisher de mala manera, como si fuera un combat, sino que no fuera un lariat de verdad, eso es lo que hace que quede mal. Y sí, yo quedé realmente suena extraño, pero yo quedé decepcionado con esta lucha porque yo esperaba realmente algo mejor que esto, considerando a ambos luchadores. Porque yo a Eric Bowen le tengo cierto respeto. O sea, a mí me parece que Eric Bowen es un tipo que la gente desprestigia demasiado. Es un tipo que es claramente un mejor luchador de lo que lo dejan demostrar. Y Luke Harper es un gran luchador y eso él siempre lo deja demostrar. Así que sí, yo realmente esperaba más y una lástima que tuvieran esto aquí. Al menos fue indoloro, fue algo. Algo que simplemente hicieron antes del main event, y el main event es donde realmente empezaría la verdadera locura.
Main Event por el título de WWE, Randy Orton contra Jinder Mahal. Randy ataca a Jinder de inmediato antes de la campana, mientras Jinder está de espaldas, lo golpea en ringside sin que el combate sea oficial aún. Y el público se levanta con esto, hay cánticos y demás, o sea, empieza con bastante heat el combate, baja la intensidad bastante luego. El combate empieza por fin. Jinder lanza a Randy contra uno de los paneles del lado del ring y toma el control atacando el brazo izquierdo. Hay cánticos a favor y en contra de Jinder, sorprendentemente. Jinder se golpea el hombro en el poste. Randy luego aplica un superplex. Randy se distrae con los Singh Brothers en ringside y Jinder lo empuja contra el poste. Vuelven al ring. Randy lo sorprende con un RKO, pero los Singh Brothers sacan a Jinder de ahí. Randy va, enojado por esto, va abajo y mata a los Singh Brothers. A uno lo lanza en un suplex sobre una mesa y básicamente lo lanza de cabeza. Felizmente no muere porque regresa y Randy les aplica un doble DDT en el ring. Pero Jinder aprovecha la distracción para aplicar el Dream Street y llevarse la victoria. Y así es como el Maharaja es el nuevo campeón de WWE.
Ah, qué momento. Yo creo que, a ver si me sale. Ahí, ahí estoy festejando.
Ah, maravilloso.
Con el Tunak Tunak, por favor. Hay una versión de 10 horas, la voy a dejar para antes de dormir, voy a poner eso de fondo. Voy a estar 10 horas escuchando Tunak Tunak y celebrando.
A los bebés se les pone Mozart, Beethoven, pero Fede coloca esto.
Bueno, yo creo que la gente se va a decepcionar porque no viene el odio de mi parte ni el rant furioso. A mí me pareció todo muy divertido. Debe ser la abstinencia de alcohol, capaz, que me juega en contra. Pero vamos primero al combate. La gente está contenta con el Tunak Tunak, por lo que veo. bueno, el combate.
¿Ves que la gente dice que Randy Orton destruyó a los Singh Brothers? Es porque pensaba que eran unos luchadores de las indies y no de las indias.
Ah, algo como Cristóbal Colón.
Exactamente.
Es genial, es genial esto. Pero bueno, yendo al combate, Orton empieza con todo, no espera a que sea, a que termine de anunciarlo, ya se va contra Jinder Mahal, que le había costado su combate contra Bray Wyatt, que le había robado el título, o sea, tenía motivos para irse con furia sobre Mahal. Y se ve que claramente Orton es superior en todo aspecto, ¿no? Porque capaz que no en venas, pero en todo lo demás es superior a Jinder Mahal. Y los momentos de dominio de Jinder son malos. Usa el poste, que es básicamente el rival de cualquier luchador que esté dominando un combate. Su principal enemigo es el poste. Y trabaja un poco el hombro, pero tampoco es un gran trabajo al hombro. Hace una especie de llave que es bastante fea. Le hace un par de tirones ahí. Y es como que todo ese tamaño que tiene Jinder Mahal y esa agresividad que muestra, esa cara de enojado que sabe poner con mucha facilidad, no la transmite después en un combate. O sea, creo que, no sé, la agresividad, por ejemplo, que tuvo contra Finn Balor cuando le da tremendo golpe de antebrazo, que aparentemente lo había lesionado y demás, creo que no tiene un momento así. O sea, es un tipo que para mí debería verse mucho más violento, mucho más fuerte, al ser todos esos músculos tremendos que tiene y demás, pero me parece que no, nunca llega a destacarse en ese aspecto. O sea, no llega a ser un tipo que realmente sea una amenaza. Y después, lo mejor del combate son los Singh Brothers. Y como el segundo, como cae y no muere, es increíble. O sea, es realmente esa caída. Tengo ganas de ver el combate de vuelta, o capaz que ver esa parte de vuelta, porque fue maravilloso. O sea, Orton realmente lo mandó a volar con una desidia absoluta por el bienestar de ese pobre tipo
Yo me acuerdo que
que
Mr.
fue
Kennedy le hizo un suplex
maravilloso.
así y Randy lo hizo despedir.
Claro, pero bueno, acá es al revés, ¿no? El pobre Singh Brother número 2 no va a poder hacer nada contra Orton. Y Jinder termina ganando básicamente por ser oportunista y porque Orton es un demente, no deja de ser un demente que se ensaña con los Singh Brothers y pierde de vista a Jinder Mahal y recibe el remate. Y bueno, pierde en un combate que en sí es bastante horrible. El combate no está bueno, pero la reacción de todo, de todo el mundo. En Twitter, acá, todo lo que genera, todos los chistes, las alfombras, las venas. No puedo sino alegrarme por el Maharaj.
Fede, la gente está pidiendo uno horrible, por favor, no los decepciones. Anda, uno solo, aunque sea.
Pero yo dije que fue horrible el combate. Fue horrible,
Ah,
eso.
pero dilo más. O sea, la gente que lo pide, imagínate, así, que les hace falta. Ah, de esto. Uf, de esto. ¿Qué puedo decir, por Dios? O sea, Alessandro, o sea, creo que hagas caso a una sugerencia en el chat que
Ya
cierres
la
el
vi,
podcast
ya
con
la
un
vi,
mundo
ya la vi, ya
ideal.
la vi, no me digas nada más.
Por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, Dios, de esto. A ver, voy a tratar de componerme. Ok. Ah, es el día del abogado de nuevo. Pero esto, a ver, muchachos. La lucha en sí. Ok, vamos a concentrarnos en la lucha. No fue buena. No fue buena. O sea, vamos a ser honestos. No estoy. Si ustedes se entretuvieron con esta lucha, no los culpo. O sea, me parece que fue una lucha que se manejó por la parte de entretenimiento, de los Singh Brothers interviniendo y demás, con la idea de Randy Orton atacando con todo a Jinder Mahal por el hecho de que le robaron el título. O sea, me robaste el título, pues por supuesto que voy a ir con todo en contra de ti. Dicho eso, aún así me parece que tanto Jinder contra como Randy dejaron que desear. O sea, a mí me pareció que en cuanto a acción no dieron una buena lucha, pero sí tuvieron sus momentos entretenidos. Realmente tuvieron sus momentos entretenidos legítimos, pero fuera de eso, si de repente tuvieran una lucha totalmente normal en condiciones, creo que si daban esta lucha tal cual, no iba a ser buena. Y ese fue el problema de esto. O sea, sí he dicho, lo dije de hecho ayer, que Jinder Mahal mejoró su estamina, mejoró su cardio y está excelente, pero fuera de eso no siento que haya mejorado mucho más. O sea, creo que no está cumpliendo con esas expectativas que se están teniendo. No es como un caso JBL, si se puede hacer una comparación, si es que es justa hacer una comparación de ese estilo. Pero realmente no sentí que fuera una lucha completamente buena, sobre todo para un nivel main event viniendo de, incluso, o sea, me voy a atrever y decir que incluso viniendo de esto de el Rowan en contra de Luke Harper, creo que esto fue una reducción de nivel. O sea, creo que debieron haber dado mucho más que esto. Y hablo por parte de Orton como por parte de Jinder Mahal. Ahora, en cuanto al resultado, Dios mío, ya va. Ah, ok, en cuanto a este resultado, de verdad, Jinder Mahal de campeón de WWE. ¿Sabes qué es lo peor? Que Cesaro todavía no ha sido campeón mundial en WWE. ¿Quiénes no han sido campeón mundial? En WWE, ponte a pensar. Survivor no ha sido campeón mundial. Cesaro no ha sido campeón mundial. Rose no ha sido campeón mundial. Otra sí que tú digas que debió haberlo sido.
No, pero mira, yo quiero hablar de esto.
Walter, se te coló un nombre ahí, me parece. Zack Ryder, dijiste. Zack Ryder.
O sea, pero Zack Ryder, ponte a pensar, ¿tiene cuántos opocientos años en WWE? Imagínate, tú eres Zack Ryder, Fede, imagínate que te digan, no, Jinder Mahal ahora es campeón mundial de WWE. ¿Cómo te sentirías?
No, pero tampoco es que el título no es un premio haber estado bajo contrato durante tantos años. O sea, pero a ver, yo quiero hablar sobre Jinder Mahal siendo campeón.
Yo digo, pues, porque por sentimientos, pues.
Yo sí quiero hacer la pie bomb. No sé si será una pie bomb, pero quiero hablar un poco de Jinder siendo campeón.
Silencio. Que Alessandro va a hablar, por favor.
Yo, adelante. En primer lugar, o sea, yo estoy viendo la defensa del título a Jinder Mahal, especialmente por el lado de que, es algo sorprendente, ¿no? Que por fin hacen algo que no es predecible. Y yo digo, está bien, pueden jugar con lo de ser impredecibles, pero una cosa es darte una sorpresa que puedes entender dentro del contexto de lo que es el kayfabe y demás, pero quitar a un tipo de ser jobber de toda la vida, de años, de llevar los últimos meses perdiendo contra todo el mundo, y de pronto 3 semanas gana un combate retador al título mundial y se convierte en campeón, es algo que yo no me puedo creer porque hay algo ahí que no tiene sentido. Y el problema es que, si te pones a pensar en otros casos de luchadores que han llegado a ser campeones mundiales, y de pronto dices, bueno, no están a la altura como para hacerlo, tenían al menos algo que ofrecer como campeones mundiales. O sea, ponte a pensar en The Miz, que si bien The Miz no era bueno en el ring, tenía buenas promos, Jinder Mahal no las tiene. Ponte a pensar, me puso una lista aquí en Twitter, me la pasó Mayuca, ¿no? Que está en el chat también. Dice, Great Khali. Great Khali era un tipo grande que al menos te imponía ser un tipo que era pues un monstruo, ¿no? Y le ganó Undertaker antes de ser campeón mundial. Luego tenemos a Mark Henry, el hombre más fuerte del mundo. Tenemos a Big Show, que es el atleta más grande del mundo y demás, y fue campeón en WCW, y no importa que sea campeón otra vez porque te lo puedes creer un poco. Sheamus en su primer reinado, bueno, eso no lo puedo defender, pero ya, evitemos a Sheamus entonces. Pero, o sea, yo pienso que Jinder Mahal, yo no estoy en contra de Jinder como campeón tal cual, o sea, yo pienso que con un poco de tiempo, no en 3 semanas, sino que digas, ya, tienes este proyecto de poner a un luchador de la India over, y a que tienes disponible ahora mismo es Jinder Mahal. Está bien, hazlo, pero con tiempo, o sea, que yo me pueda creer en el kayfabe, que el tipo ha mejorado, que ha conseguido victorias importantes, y de pronto digo, mira, este tipo está empezando a ser alguien que yo puedo creerme como alguien importante. Y llega este combate con el campeón, sea Randy Orton o sea otro, y yo pienso que le puede ganar. Y si le gana, digo, bueno, le ganó. Es algo que puede pasar porque he visto que el tipo ha crecido.
Alessandro, lamento interrumpirte, pero algo que dijeron en el chat es que Mahal tiene la misma cantidad que campeonatos mundiales de Eddie Guerrero. O sea, ¿qué tanto te hace enfurecer eso? Por favor, dilo.
Voy a volver a lo que estaba diciendo. Con Jinder Mahal, campeón, el problema es que yo veo esto de convertirlo en 3 semanas en campeón mundial y lo único en lo que puedo pensar es, están en el proyecto de la India para expandir el mercado, están buscando explotar ahí a los fans que tienen, que están en aumento y quieren sacar dinero de ahí, y es por eso que lo hacen. Y no hay otra forma de que pueda haber este reinado, porque no me lo puedo creer por fuera de ese tema que está fuera del kayfabe, porque no hay otra justificación. Es solo por eso que le han dado el título. Y eso es algo malo. Es como el caso, voy a poner un extremo, Roman Reigns, ¿no? Que cuando se deshizo de Shield y lo pusieron como retador al título pronto, era también algo que dijimos nosotros, es forzado y la gente no lo va a aceptar porque es forzado. O sea, si te das un poco más de tiempo y pones over a Roman Reigns como para que la gente se lo crea, te evitas todo lo que ha sucedido años después de que aún siguen sin aceptar a Roman Reigns porque está claro que lo están poniendo ahí con calzador. Y de pronto, bueno, Roman Reigns es muchísimo mejor luchador que Jinder Mahal y transmite más. Pero es un problema que también ha sido por apurarse. Y en el caso de Jinder, pues si se daban un tiempo más, habría podido funcionar, pero no ha sido así. Y ahora tenemos este reinado que está puesto ahí solo por el tema de la India.
Es difícil seguir eso, Alessandro. Creo que diste casi todo lo que yo iba a decir, pero yo iba a decir otras cosas como... antes de hablar de malos campeones de WWE, estaba pensando, ¿no te parece fantástico que ¿no te parece fantástico que Rusev vaya a ir? O sea, dice la gente, ¿no? Pero te imaginas que Rusev rete a Jinder Mahal y sea como el reencuentro de los dos viejos compañeros, o sea, como The Rockers, pero versión búlgara, india o canadiense. O sea,
se conocieron en terapia, ¿no? De control de la ira.
Claro, es mejor aún, es maravilloso. Y sabes que si Rusev vuelve como babyface, va a ser aún mejor. Ahora, una cosa, antes, a la gente que está en el chat, de verdad lamento no leerle los comentarios. Siempre acostumbro a leer sus comentarios, pero es que como el chat es tan pequeño, o sea, es más pequeño en YouTube que en la ventana, quiero decir, en YouTube que en mi celular no puedo leer tanto y me pierdo. Pero sí, o sea, es que dijiste todo lo que tenía que decir sobre la decisión. Y otra cosa, ¿qué campeones de WWE han sido malos así a nivel? ¿Qué demonios hacen dándole el título? O sea, ¿no le dieron el título a Roddy Piper, a Ted DiBiase, a John Jarduck, a Jerry Lawler, Mr. Perfect? Hay muchos ejemplos. Y le dieron el ejemplo a Vicious, ajá, gracias Mario, a Diesel, le dieron el campeonato, a Stan Stasiak, recuerdo que le dieron el campeonato. A Sergeant Slaughter, o sea, Sergeant Slaughter sí merecía el campeonato, pero no en esas condiciones que se las dieron quizás. Y les dieron el campeonato mundial a JBL también. O sea, hubo varios campeones mundiales así malos. Realmente a Regal no le dieron el campeonato.
Pero JBL salió de ser mid-carder con APA y no salió de ser Jover como Jinder Mahal.
Claro.
Y no fue en tres semanas.
Claro, eso es otro escenario, por supuesto, pero digo, o sea, tratando de hacer una comparación, Sheamus en todo caso también uno puede decir, bueno, mira, su primer pay-per-view ganando el campeonato, pero de todas maneras, comparas ese Sheamus de aquel entonces con el Jinder Mahal de ahora y ves a Sheamus mejor que el Jinder Mahal de ahora. Nos están preguntando si Dusty Rhodes fue el campeón máximo. Sí, Dusty Rhodes fue el campeón máximo. Tuvo sus dos finishes, pero sí fue el campeón máximo. Owen Hart no ganó el título. Tampoco muy cierto. Ya Swagger nos los mencionan. Ya Swagger, creo que ya Swagger pudo haber sido un gran campeón, pero en las condiciones en las que le dieron el campeonato definitivamente no lo fue.
Pero venía bien. O sea, antes había sido campeón de ECW, de la nueva ECW, ¿no? De la falsa ECW.
Sí, sí.
Y estuvo bien. Y creo que en ese momento, o sea, le dieron el Money in the Bank, que estaba bien.
¿Cómo se lo dieron?
Cobró muy
pronto
el Money
in the
Bank.
¿Cómo se lo dieron? En las condiciones. Sí, en las condiciones en las que se lo dieron, no debió haber sido así. Razor Ramón nos los dice RBF 17. Él debió haber sido campeón mundial, pero lo fue en WCW. Así que en todo caso, en WCW creo que no lo fue en las condiciones óptimas. Bueno, digo yo que fue en WCW, no estoy recuerdo.
Creo que no lo fue. Creo que no lo fue nunca.
Seguro. Ah, bueno, entonces qué lástima, ¿no? Y David Arquette sí lo fue, o sea, qué lástima. Matt Hardy fue campeón mundial en TNA, pero el problema con TNA es que creo que de ciertos años para acá, cierta revista o cierto medio no reconoce el campeonato de Impact Wrestling como mundial, que debería, pero no lo ha reconocido, no estoy seguro cuál, si Pro Wrestling Illustrated o cuál, pero alguien lo ha reconocido. Shelton Benjamin, o sea, Shelton Benjamin en las condiciones óptimas, quizás. El hecho es que nos están preguntando,
hay gente que no se lo cree.
Jinder ganó la, El campeonato. Sí, Guille, o sea, Jinder ganó el campeonato, por Dios. O sea, te ya, lo Walter, juro, te
vas
lo
a mencionar
Jinder
a todo el mundo. Vea tu punto.
El punto es que de todos estos escenarios, ¿cómo que te llamas tú, Alessandro? Alessandro, todos estos escenarios, John Morbison, claro, Carlos, gracias. El punto es que todos estos escenarios, Alessandro, fueron diferentes en su momento. Y ahora Jinder nos está poniendo escenarios acá con cómo, por qué él es campeón. Y no sé si es que las estrellas se alinearon o algo, pero sí, o sea, Jinder Mahal es campeón, no, Rey Mysterio fue campeón mundial. Pero ajá, el punto es, Jinder Mahal es campeón mundial y en estos momentos no sé en qué creer, creo que tengo que replantearme mi vida. Y sobre esto, realmente creo que no va a ser un mal reinado y realmente espero, a pesar de que sea malo, realmente espero una lucha en contra de Arbose, porque sería maravilloso ver a Arbose de Heel. ¿Te imaginas a Arbose de Heel? O sea, perdón, de Babyface. ¿Te imaginas a Arbose de Babyface? Sería maravilloso.
Ya lo ha sido, ya, defendiendo a su familia y demás, a su país.
Pero no oficialmente, no oficialmente. O sea, oficialmente no lo ha sido y cuando lo sea oficialmente va a ser maravilloso. Y cuando la gente también nos está diciendo ahora que en el chat también de Mojo Rawley, ¿te imaginas Mojo Rawley inventando a Jinder Mahal? Todo el mundo daba por hecho. No, bueno, en SmackDown, Baron Corbin contra el Randy Orton en SummerSlam. Mentira, va a ser un Jinder Mahal en contra de Mojo Rawley para ver si ustedes tanto saben. Dios mío, esto es increíble. Esta noche es increíble. Esta noche es fantástica. Alexander, tú continúa, por favor.
Ahora, yo quiero aportar un pequeño dato que vi en el Twitter de Javi. Dale. De el porcentaje de victorias
de
y
derrotas. ¿No?
sí, sí. El porcentaje de victorias y derrotas de Jinder Mahal, que es maravilloso, que tenía 169 victorias, un 25% de los combates, 490 derrotas, un 73,6% del total, y 7 empates, ahí un 1,1%, pero un tipo que tiene casi 500 derrotas en 600 y pico de combates, es terrible, ¿no? Y él es el campeón máximo de WWE.
Y una cosa que nos están diciendo en el chat, que si Jinder puede ser campeón máximo de WWE, Dylan, que está en el chat, puede pasar su examen de mañana. Por Dios, Dylan, tú puedes pasar ese, ¿sabes? Por supuesto que sí. O sea, Jinder pasó de la nada a ser campeón mundial. O sea, los sueños se hacen en realidad. Ustedes pueden conseguir lo que ustedes se propongan, lo que sea. Bueno, no lo que sea, pero lo que sea posible, ustedes lo pueden conseguir. Jinder Mahal es la prueba, y de verdad, o sea, yo lo dije ayer. Yo soy parte del equipo de Jinder, no soy parte de que le den el campeonato mundial, pero me gusta Jinder, o sea, espero que le vaya bien en la vida. Y ahora, pues, o sea, a todos les va a ir bien en la vida porque Jinder Mahal es la prueba de que los sueños se hacen realidad, más allá de, ¿cómo se llama este tipo? Christian York de TNA. O sea, al diablo, Christian York. Jinder Mahal es la verdadera prueba de que los sueños se hacen realidad, maldita sea.
No hay forma de que yo pueda continuar este pasional discurso de Walter motivado por el alcohol si no es con aquí esto que voy a poner.
Yo te quiero enseñar. Este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nadie que diga no o a dónde ir. Aquellos que se aman.
SmackDown es ahora un mundo ideal con el Maharaja siendo campeón de WWE. Bueno, hay que cerrar ya, porque no hay mucho más que decir. Fede, le hemos pasado bien, espero, bueno, hasta cierto punto, comentando este Backlash esta noche. Y estaremos de vuelta con Extreme Rules, que es en 2 semanas, así que no falta nada. Y ya esperemos a ver algo un poquito mejor que este show, que tuvo sus cosas pero no fue tan bueno. Y al menos con ese main event que promete bastante, podemos tener algo digno de ver.
Sí, la verdad que contento de haber estado de vuelta después de lo que parece mucho tiempo. No recuerdo cuánto, pero seguro mucho tiempo para lo que a mí me gustaría al menos. Y ahora tenemos unos eventos bastante seguidos. Espero que Extreme Rules deje el buen combate. Ese main event, esa Fatal 5-Way Extreme Rules puede ser muy interesante, así que ya estaremos conversando por acá de eso.
Y ahora que estoy peleando con el copyright, tal vez me están advirtiendo en el chat. No importa el copyright, Jinder Mahal es el campeón mundial. ¿A qué? Ya el mundo no importa para nada lo que pueda tomar decisiones aquí. No importa nada. Estaremos de vuelta, Walter, en 2 semanas comentando entonces Extreme Rules.
Sí, en 2 semanas, qué rápido vamos a comentar Extreme Rules. Y sí, definitivamente, o sea, vamos a comentar Extreme Rules y a ver si Rap puede superar esto que fue maravilloso. O sea, no hay otras palabras, definitivamente. No va a estar Braun, así que no van a poder superar Backlash. O sea, Fede lo tiene difícil porque Fede ahora es el encargado de Rap, aparentemente. Y sí, o sea, este show no fue bueno, no fue malo. Fue el show ideal. Para todos ustedes, gracias por seguir al Baja de Lona. Un abrazo y gracias por su atención.
Estaremos de vuelta en 1 semana con el directo. En menos de 1 semana tenemos el directo los sábados, como ya saben. Pueden escuchar nuestra revisión de TakeOver Chicago la noche de ayer. Walter no estuvo alcoholizado en esa ocasión, así que pueden tener un mejor comentario tal vez de su parte. Hemos comentado también en los shows de War of the Worlds, de Ring of Honor y New Japan, todo en arrasdelona.com. El día de hoy, durante la tarde, se publicó la última edición de Inbox, así que estén atentos a eso también, si no lo han escuchado todavía. Y con eso los dejamos, de parte de Fede Fromgel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.